Marbella Radio 107.6 FM. El protagonista eres tú.
Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Buenas tardes. Oyentes, hoy viernes 29 de marzo, los invitamos a que nos acompañen a hacer juntos una nueva travesía hacia la integración social de las personas con enfermedad mental. Les habla Gustavo, del Fogón de las Culturas, y tengo el gusto que me acompañen aquí en el estudio.
Yo soy Jordi, muy buenas tardes.
Yo soy Iván, hola traveseros.
Yo soy Felipe, buenas tardes.
Bueno, este programa se lo queremos dedicar a David, que hoy cumple años y que... mejor manera de festejarlo, no que nosotros le dediquemos el programa, que también le gustará, sino con la exposición de la que vamos a hablar dentro de un rato, cuando él sea el protagonista del programa en su columna semanal. También queríamos pedirle a los vecinos de Marbella que sean solidarios con nuestro programa y con AFESOL, y que por favor no aparquen en la plaza de aparcamiento que tiene reservada nuestra asociación en la calle Alonso de Bazán, al lado de Cripán, ¿sí? Al lado de la panadería Cripán. Nosotros allí tenemos una plaza de aparcamiento que necesitamos a veces con urgencia, otras veces en horario fijo, como ahora. Pero bueno, en fin, la necesitamos porque la hemos solicitado. Si no la necesitásemos, no hubiésemos pedido nada. Así que le pedimos a la gente que por favor aparque en otro lugar, ¿sí? Uh-huh. Muchas gracias.
Muy bien. Hacemos este programa, como siempre, en vivo y en directo. Agradecemos a Boli, que nos acompaña desde los controles de sonido, y también les damos las gracias a vosotros, que nos estáis escuchando.
Travesías es un espacio de solidaridad, de comunicación y de reflexión. Nuestro programa es un camino hacia la integración social de la persona con enfermedad mental. Por eso, programa tras programa y semana tras semana, a través de los micrófonos de Radio Televisión Marbella, abrimos las ventanas de nuestro pensamiento y de nuestro corazón. Por eso decimos que Travesía es un conocimiento de primera mano sobre la salud y la enfermedad mental.
Estamos en el 107.6 de la FM, Radio Televisión Marbella.
Si le hablas al micrófono, Felipe, sale más claro.
Estamos en el 107.6 de la FM, Radio Televisión Marbella, la radio que viernes a viernes nos invita a hablar a los que, como nosotros, necesitamos ser escuchados.
Sigue.
Adelantamos los contenidos del programa. Hablaremos con nuestros colaboradores y amigos Manuel, Gerardo y David. También comentaremos las noticias de la semana que nos resultaron más interesantes. Y también tendremos nuestro rincón literario.
Muy bien, bueno, un montón de cosas, ¿no,
Felipe? Surtido.
Un montón de cosas, Iván, tenemos hoy. Pero para empezar, vamos a ver si tenemos la suerte de contar con Manuel. Hola, Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues bien, acá estamos, disfrutando del viernes.
Disfrutando.
Sí, disfrutando del viernes, sí. Aquí estamos.
¿Quiénes estáis hoy en la emisora?
Ah, sí, claro, tienes mucha razón. Se presentan.
Hola, Manuel, ¿qué tal? Soy Jordi.
Yo soy Iván, hola, Manuel.
Hola.
Y yo también está.
Felipe.
¿Te acuerdas de Felipe, no? ¿Manuel? Sí.
Felipe, no me acuerdo, ¿no?
Bueno, Felipe es un compañero aquí del Centro Social de Marbella que está haciendo el programa con nosotros quincenalmente porque tiene. Bueno, puede venir cada 15 días. Te manda también un saludo. Bueno, queríamos saber qué habías estado haciendo, qué habías estado mirando, porque me parece que había una película ahí dando vueltas la última vez que charlamos.
Sí, bueno,
nosotros.
Estuve, pues que he faltado, aunque este mes he faltado algunas películas del ciclo japonés que están poniendo ahí en la biblioteca. Ayer vi, bueno, antes de ayer, La señorita Oyu, de este, del mismo director Kenji Misoguchi, blanco y negro, y es un, es una historia un poco de amores imposibles, es un poco una tragedia, ¿no? De uno que se enamora de una chica, pero no puede casarse con ella porque es viuda y tiene un hijo y está atada al clan familiar del marido, del difunto marido. Entonces hay la hermana de esta chica que entonces accede a casarse con el chico que está enamorado, ¿no?
La hermana es la que accede a casar. Él estaba enamorado de una chica, pero se casa con la hermana.
Exacto.
Opa.
Pero la hermana lo hace para que estén juntos de la otra hermana. Entonces se crea ahí un triángulo. El hijo de la mujer muere. Con lo que se desvincula del clan familiar un poco.
Sí.
Pero claro, le dice la hermana la razón por la que se ha casado con su madre, la hermana, ¿no? La razón para estar cerca de ella, ¿no?
Sí.
Y claro, se ofusca mucho, le dice que se separen, que se vayan lejos. Total, se van lejos y, pues, y tienen un hijo, pero con la mala suerte de que al tener el hijo la mujer muere. Entonces un drama. Total, que el hijo este, pues al final coge el marido y se lo lleva pues a la mujer que, a la que en principio estaba enamorado, y se la deja en la entrada de su casa con una nota para que ella lo eduque. Y al final se ve que pues, está en las marismas, se ve con una barca perdido en un lago, ¿no? Perdido.
Sí, me parece que cuando aceptó esa relación ya estaba perdido, digamos, de alguna manera.
Desesperado un poco. Pero en fin, yo te digo que las vestimentas, los kimonos muy bonitos, las casas japonesas muy bonitas. Y en fin, aunque es en blanco y negro, pues bueno, aprecias un poco la diferencia cultural que tenemos, ¿no?
Hay películas antiguas, en blanco y negro, a las que uno se da cuenta que les ha pasado el tiempo, ¿no? Y hay otras que mantienen una actualidad, digamos. Si bien es cierto que el cine japonés plantea cuestiones que son propias de esa cultura, ¿a ti qué te parecía? ¿Estabas viendo algo que te sonaba como un poco viejo o estaba bien tratado el tema?
Un poco de este hombre, que un poco dramático.
Manuel, soy Jordi.
Y luego he estado en el taller literario y en Sapame.
Ah, sí.
Tú sabes que es Sapame, ¿no?
Sí, es la asociación de... Es una especie de AFESOL de Granada.
De Granada. Y nos dieron a leer un artículo de Rosa Montero que se titula Todos somos raros. Te leo el primer párrafo.
Ah, bueno. Bueno.
Un reciente estudio del Departamento de Psicología de la Universidad de Yale en Estados Unidos ha demostrado que nadie es normal, o lo que es lo mismo, que la normalidad es tan solo un valor estadístico, lo cual, por otra parte, es una verdad de perogrullo, una obviedad que muy dentro de nosotros todos sabemos. El individuo supuestamente normal no es más que un modelo imposible, diseñado con los rasgos más habituales, pero como nadie puede estar dentro de los valores mayoritarios en todos los registros de su vida, resulta que todos somos raros de algún modo, y esas desviaciones nos definen de tal manera que a menudo pienso que el amor consiste precisamente en encontrar a alguien con quien compartir nuestras rarezas. Luego sigo hablando de más, de un neuropsicólogo, un poco del Byron,
de Cervantes
con el Quijote, que también es una persona rara, ¿no?, excéntrica. Que, en fin, de hecho, bueno, todo el mundo tiene sus rarezas, ¿no? Se nota quizás en la enfermedad, quizás las rarezas se agudizan más, pero que, fíjate, estuvimos hablando de los récords Guinness, a la gente lo loca que se pueden hacer récords de... A ver, ¿visteis la película, cómo era, el de Green Book?
No todavía.
Esta que han dado el Oscar.
No todavía. Yo tengo ganas de verla.
El chofer con el negrito, que es un pianista de fábula.
Sí, sí. Es un actor que está ahora muy en boga, ha tenido trabajos y tiene trabajos todavía muy, muy importantes en televisión, en
pues,
cine.
Una de las cosas que saca del protagonista es que se pone a ver quién come, más hamburguesas durante una hora o durante media hora. A ver, a ponerse malo comiendo hamburguesas para que te den un premio, ¿no? O sea, que hay gente un poco, y los récord Guinness son de lo más estrambótico.
Sí,
a ver
sí.
quién hace más esto, quién hace más lo otro. Uh-huh. Todas las cosas más arriesgadas por estar en el libro Guinness.
Sí, estar fijo o aparecer en algún lado, ¿no? Si no puede ser con méritos importantes, bueno, que sea con méritos inconsistentes por
Exacto.
ahí, pero bueno, que sea algo, que se hable.
Y también estuvimos hablando de cómo a veces, pues bueno, sobre todo en la cuestión creativa, pues hay pintores, por ejemplo, como Van Gogh, ¿no? Que estuvo un hombre que tenía... cómo se combina un poco la rareza y luego de una por una parte y lo otro el éxito por otra, una vez que se muere, ¿no?
Sí, bueno.
Por ejemplo, Toulouse-Lautrec, que era un jorobado, pues este hombre iba ahí al Folies Bergère o al Moulin Rouge a pintar las bailarinas.
Sí.
Bueno, hay muchos casos de pintores, de gente que sufre y luego es que obtiene el éxito, ¿no?
Sí. Volviendo al tema del cine, ¿vas a continuar o el ciclo está en qué estado?
Bueno, ya que habrá acabado, supongo. Estamos enero, febrero, marzo, a ver si sacan a lo mejor otro tipo de... ya está siendo un poco repetitivo ya lo de los japoneses.
Claro, sí, sí.
Manuel, yo te quería hacer una pregunta. Manuel, soy Jordi.
Dime.
Que en referencia al drama que has comentado antes, los japoneses generalmente tienen un código de honor muy, muy férreo, ¿no? Y yo te quería preguntar si eso se trasluce a través del cine, el Bushido, por ejemplo, estos códigos, hombre, no el código de la guerra, pero sí algunos códigos de honor que determinan mucho el carácter nipón, ¿no?
Sí, bueno, sí, son famosos las personas estas que se suicidan, ¿no? Por el código de honor, ¿no? Sobre todo ahí en Japón, he leído un libro últimamente sobre las religiones japonesas, sobre el código de honor que tienen, que ellos, para ellos, más que la cuestión del valor individual, de tu propio esfuerzo, bueno, no el propio esfuerzo, ¿no? Sino de la utilidad que tú te consideras para ti mismo, ¿no? Es más en función de la sociedad que de uno, ¿no? Si uno es útil para la sociedad y ve que la sociedad, pues, de alguna manera se ve engrandecida contigo, pues entonces eso es una cosa que aumenta el honor de la persona. Sin embargo, si esta persona, pues no da beneficios a la sociedad, pues de alguna manera se siente deshonrado y muchos de ellos se suicidan, se hacen el harakiri. O sea, es un socialismo japonés que más me ha llamado la atención.
Vale.
Y muchas personas, a lo mejor, que te digo yo, que son homosexuales, por ejemplo, ¿no? El caso de Mishima, que era un...
Un escritor muy famoso.
Escritor, ¿no? Sí, el harakiri. Hay personas, no sé, en el ejército, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor, pues, al ser homosexuales o al tener algún tipo de desviación, pues hacen el harakiri, en fin. Un sentido del honor muy, muy peculiar.
Sí.
Tienes razón, Jordi, sí.
Sí, cuando se llevan las cosas a los extremos, ocurren este tipo de situaciones que ya dejan de ser el drama, como la película, para convertirse en una tragedia, verdaderamente.
Claro.
Manuel, ya no tenemos más tiempo, te agradecemos
muy
muchísimo.
Bien.
Quedó pendiente esta cosa, esa interesantísima introducción que hiciste de Rosa Montero acerca de las personas raras y las personas normales, que nos va a dar seguramente tela para seguir conversando la vez que viene. Y
Exacto.
otros programas también, porque
a
creo
ver
que
si puedo comentar de otro ciclo. Últimamente estoy leyendo poco.
Ajá.
Así que a ver si consigo terminar un libro y os hago algún comentario.
Pero a lo mejor yendo a este taller...
De Darwin no, porque como tú decías, es un poco árido.
Sí, es un poco
lo estoy terminando, pero claro, comentar más, pues un tema que es interesante para naturalistas, ¿no? Pero en fin, quizá al gran público no le interesa mucho.
Muy bien.
Tengo pendiente que empecé la Catedral del Mar, que estoy acabándolo también.
Ajá, vale. Bueno, ya eso nos ocupa el programa entero, porque
Exacto.
es una... Es como una visita a una catedral, ¿no? A uno le lleva mucho
sobre
tiempo.
Sobre también religiones en Japón, lo que comenté en un programa sobre la Atlántida, ajá, que tiene temas muy interesantes, en fin.
Muy bien. Pues seguimos el viernes que viene, entonces, Manuel. Muy bien. Te mandamos un abrazo. Gracias.
Gracias, Manuel.
Hasta luego.
Gracias, Manuel.
Bueno, ahora después de hablar con Manuel, ¿qué os parece si pasamos a la música con Venus de Alain Bashung?
L'Indar venimeux, l'un socle trompeur, plus loin, une souche à demi trempée, dans un liquide saumâtre, plein de décoction d'acide, qui vous rongerait les os, et puis l'inévitable clairière amie, vaste accueillante, les fruits à portée de main, et les délices d'hiver, dissimulé dans les entrailles d'une canopée plus haut que les nues. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant. Des cerises qui rosissaient ou grossissaient lorsque deux doigts s'en emparaient. Et leurs feuilles enveloppantes, la pluie et la rosée, la pluie et la rosée. Toutes ces choses avec lesquelles il était bon d'aller, guidé par une étoile, peut-être celle-là, première à éclairer la nuit, première à éclairer la nuit. Première à éclairer la nuit. Vénus, Vénus, Vénus. L'indar venimeux, l'un socle trompeur. Plus loin, une souche à demi trempée, dans un liquide saumâtre et d'acide, probablement qui vous rongerait les os. Et puis les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant. Et ces cerises qui grossissaient lorsque la pluie et la rosée, toutes ces choses guidées par une étoile, guidées par une étoile. Première à éclairer la nuit. Vénus, Vénus, pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant. Et ces cerises qui grossissaient lorsque la pluie et la rosée, toutes ces choses guidées par une étoile, guidées par une étoile. Première à éclairer la nuit.
Habíamos escuchado a ese gran cantante Alain Bashung y su tema Venus.
Está escuchando Travesías, un programa que hacemos en vivo y en directo todos los viernes a las 5:30 de la tarde. y que se repite los sábados a las 3 de la tarde.
Yo creo que la gente se debe haber dado cuenta que estamos haciendo el programa en vivo, porque al no ser profesionales de la radio hemos cometido algunos deslices en el medio de la transmisión. Quien ha sido profesional de los medios es Gerardo. Buenas tardes, Gerardo.
Hola, muy buenas tardes, Gerardo. Gustavo y compañía.
Iván, ¿quién te habla?
Buenas tardes, Iván.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gerardo, soy Jordi.
Hola, soy Felipe.
Buenas, Jordi y Felipe.
Pues aquí estamos, terminamos de hablar con Manuel, que bueno, nos trajo un montón de cuestiones y bueno, queríamos saber qué tenías pensado leernos hoy. ¿Qué era lo que habías escrito para este programa?
Bueno, pues hoy he escrito una poesía que se titula Algo se cuece en las cabezas de los futuros ciudadanos del globo terráqueo. Y dice así: la lluvia que ha traído a la ciudad la ya entrada primavera es un llanto de la tierra que no solo purifica el ambiente y sirve para limpiarle el aire a los alérgicos, sino que pareciera que nuestro planeta llorara de alegría por las manifestaciones que a favor del medio ambiente han llevado a cabo jóvenes y estudiantes a nivel tanto nacional como internacional para poner en valor la importancia de que tratemos mejor a la naturaleza y al planeta que nos sustenta. Y es que, mientras que los mayores se pierden en continuos desencuentros, los más jóvenes han empezado a movilizarse y a hacerse notar, defendiendo una paz verde y global, que es lo que al final nos vamos a llevar. Conceptos como desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático deben imperar e introducirse en este mundo loco y globalizado que nos tiene a todos controlados. Esas manifestaciones revelan que algo se cuece en la cabeza de los futuros ciudadanos del globo terráqueo, lo que supone una reacción lógica ante los acontecimientos y una mayor confianza en el ser humano, que una vez más confirma la sentencia de renovarse o morir, para vivir en un mundo más concienciado de los problemas globales que le acechan. Y es que, como decía aquel, no se puede empezar la casa por el tejado. Tecnología y ecología de la mano, impulsado desde la juventud para vivir en un mundo mejor, ejemplo desde el cual conquistar el espacio.
Vale, pues me encanta lo que has escrito, sobre todo porque, como te decía en algún momento, este tema, el tema de las manifestaciones juveniles, tanto nacional como internacional, a favor de la conservación del planeta, no lo habíamos tratado aquí en el programa y había quedado ahí un poco al costado de otras noticias a las que sí dimos cabida, ¿no? Como el Día Internacional de la Mujer, etcétera. Esa es toda una serie de notas que estuvimos dando y esta estuvo también más o menos para las mismas fechas, pero bueno, se quedó. Entonces trae, digamos, aparejado un plus esta poesía, no solamente el disfrutar de leerla y escucharla, sino también el hecho de que, bueno, tratamos este tema en el programa que nos había quedado un poco colgado.
Sí, bueno, es un poco el despertar de la juventud, una juventud que ha sido ninguneada, que ha sido tratada como los ninis que ni estudian ni trabajan, como gente con problemas con drogas, como gente. Pero vemos una juventud ahora muy con valores, ¿no? Ajá. Y que está luchando por lo suyo, ¿no? Que va a ser el planeta que se van a encontrar cuando sean adultos.
Sí.
Y que como ven que sus mayores no lo hacen por ellos, pues se tienen que manifestar y luchar por eso.
Sí, es necesario que salgan los jóvenes a decir lo propio porque los adultos adulteran el medio ambiente, ¿no? Y me parece también muy interesante que hables de los jóvenes, que habitualmente como colectivo suele ser tratado también con muchos estereotipos, ¿no? Y justamente son los que mayor lucidez están aportando a un debate que a mí me parece, si bien es cierto que tiene sus gente que piensa, sus adversarios, gente que piensa distinto, que niega esta problemática que está provocando cambios en España y en todo el mundo. Creo que el ser los primeros que salen a la palestra y de esta manera, me parece que nos permite hablar de este colectivo desde otra perspectiva y no como se hablaba hace muchos años, la juventud está perdida y todos esos lugares comunes que en realidad no hacen otra cosa más que ocultar muchas veces las pocas posibilidades, las dificultades que tiene la juventud para encontrar un futuro o quizás hasta un presente laboral, ¿no?
Pues sí, todo está relacionado, ¿no? Aunque mi poesía se encauza más a los problemas globales, ¿no? y al medio ambiente, que es un tema que surgió de una chica que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama.
Ajá. Que se hizo viral, tal vez.
Una chica sueca. Que se llama Greta Thunberg, de 16 años, que el verano pasado empezó a hacer una actitud de rebeldía, ¿no?, ante los continuos incendios que estaban asolando su país, y empezó a manifestarse ante los políticos y demás, y todo eso ha formado una bola de nieve que se ha ido convirtiendo en un movimiento que fructificó en el 15 de marzo en una manifestación multitudinaria a nivel internacional y nacional. Ajá. Y que ahora estamos viendo los viernes aquí en España, por ejemplo, están saliendo a manifestarse frente al Congreso, que son los viernes del futuro, le llaman.
Muy interesante.
Y hoy ha salido por la televisión manifestándose contra el Congreso y diciendo más o menos pues lo que estamos contando ahora, ¿no? Uh-huh. Y eso a mí me da mucha alegría, porque la verdad es que la juventud divino tesoro, ¿no? Y, sí. Y aquí se ve muy bien que tenía razón ese dicho, ¿no?
Uh-huh. Claro, hay que tener en cuenta, hola, Gerardo,
hola.
Soy Jordi.
Hola, Jordi.
Que nosotros cuando éramos jovencitos pues no teníamos ese problema tan en la educación, no lo teníamos tan próximo, ¿no? Pero que ahora las juventudes que están saliendo, bueno, la gente joven pues se está dando cuenta de que a través de la educación y a través de la información que están recibiendo de todo lo que está pasando a nivel global, pues se están dando cuenta de que hay que moverse y que hay que luchar para preservar el futuro del planeta, ¿no? Que no tenemos, solo tenemos uno, ¿no? No tenemos más de uno.
Exactamente. Por eso que me parece interesantísimo, ya desde el mismo título, ¿no? Algo se cuece en las cabezas de los futuros ciudadanos del globo terráqueo. Me parece que da justo en el clavo acerca de cómo la juventud está jugando el papel que le corresponde, ¿no? El de concienciar los tiempos que ya son presentes, pero sobre todo el poco tiempo que nos resta para cambiar.
Pues sí, es como un despertar de la sociedad a través de la juventud.
Sí, por eso es que me parece interesantísima esta poesía, porque justamente, insisto, que muchas veces la juventud como colectivo es maltratada, y en este momento está haciendo, bueno, una tarea para despertar conciencias que me parece fundamental.
Pues sí, estoy de acuerdo contigo, Gustavo.
Vale, pues te mandamos un abrazo,
sí, un
Gerardo.
Abrazo, Gerardo.
Y
saludos.
Gracias que has traído este tema, porque entre otras cuestiones nos habíamos quedado sin tratar.
Sí, gracias.
De nada. Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima, Gerardo. Buenas tardes.
Adiós, Gerardo.
Adiós.
El Fogón de las Culturas es la asociación que creó este proyecto radial, que organiza este programa y que sostiene económicamente esta campaña a favor de la integración social de las personas con enfermedad mental.
Bueno, y ahora, después de esto, ¿qué os parece si pasamos a la música con Spring de Tracy Chapman?
Muy bien.
Thank you. there's a cloud, a blue sky darkening that veils the light of the sun and foretells the rain. There's a bird, there are birds, and some are singing to greet every new day that may come like the first of spring. It is cold, I've had the feeling at the heart and in the core, the root of all things. But there's a bud, there's a bulb, it will be blooming to greet every new day that may come like the first of spring. As I watch waiting, it will go, come turn away, the cycle cycling. There's a face with new eyes, a baby crying, who'll greet every new day that may come like the first of spring.
Tracy Chapman con Spring. Y bueno, ahora tenemos a nuestro colaborador David.
Hola.
Hola, David.
Hola, David. Hola. Iván, ¿quién te habla?
Y
hola.
Felicitaciones.
Gracias.
Felicidades.
Felicidades.
Gracias.
Bueno, la edad no se comenta aquí, pero bueno, es tu
46. La experiencia me agrada, tío.
Sí, no, la experiencia.
La energía no, la energía.
Hola,
no,
David.
La energía no. Hola.
Pues sí, la experiencia es un grado. La verdad es que.
Claro,
la madurez tiene sus ventajas.
Años, está bien cumplido.
Uh-huh. Bueno, algo de eso hablábamos la vez pasada en uno de los escritos de David, ¿no?
Sí.
Que justamente los años nos van dando una mayor experiencia, un mayor aplomo ante las experiencias que nos tocan vivir, ya sean estas amorosas o laborales.
Sí, uh-huh. Lo ideal sería la energía de joven con la experiencia mayor, pero bueno, eso ya es una utopía.
Sí, es exactamente, es una utopía. De todas maneras, tú cumples años, te hemos dedicado al programa, no sé si te dijeron.
Sí,
te
dedicamos,
sí, te escuchamos, escúchate, te dedicamos al programa, pero eres muy joven todavía, o sea que tienes experiencia y eres joven, o sea que estás en ese punto cercano a la utopía, ¿no es cierto?
Sí, estoy en la gráfica cuando va subiendo y ya justo el punto de inflexión que empieza a bajar.
Ajá, ajá, bien. Yo, si hacemos una curva de Gauss, yo no salgo ya. Tú sabes, ya no. El punto donde está, ya no se
ya,
cruza.
El punto de declive.
Sí, tipo infinito, una cosa para.
Sí, sí, sí.
Muy lejos, muy lejos, muy lejos. Muy lejos para todo, vamos. Pero bueno, me gustaría que puedas contarle un poco a la audiencia qué fue lo que vivimos hoy al mediodía.
Lo he escrito en un texto y luego lo podemos comentar si quieres.
Bueno.
Se llama Trilogía. Es el nombre de la exposición que... Bueno, ahora leo. Hoy, 29 de marzo del 2019, día de mi cumpleaños, cumplo 46, he tenido una muy grata celebración artística. Pues hoy ha retomado su forma nuestra exposición movida por AFESOL a través del Ayuntamiento de Mijas es nuestra exposición itinerante trilogía. Exposición en este caso integrada por tres artistas visuales en la modalidad de pintura para la ocasión. Los artistas de esta muestra hemos sido Carmen Perea, Manuel Galán y un servidor. Han leído poesías del libro que está a punto de salir, Antología. Han participado activamente Conchi Cuevas, María Bosán, Gustavo Acín y Sara en la sombra. Hemos sido entrevistados por dos canales locales de Mijas, uno de los cuales era Cultural. El evento lo han llenado usuarios de Accesor. Todo iba muy rápido, felicitaciones y preguntas de mucha gente presente. Ha sido un día de disfrute, donde han vuelto a brillar nuestras pinturas en un ambiente de festividad. Y no porque fuese mi cumpleaños, sino por el muy buen ambiente de los participantes y organizadores. Hoy hemos dado un paso más por la integración y desestigmatización. Hoy hemos disfrutado todos y hemos salido ganando todos los presentes, demostrando que si se quiere y paso a paso, se pueden ir consiguiendo metas por muy duro y difíciles que estas metas parezcan al principio. Un abrazo de vuelta a todas las personas que hoy me han mostrado su respeto y su cariño en esta exposición del Ayuntamiento de Mijas. Gracias de corazón, gracias.
Bueno, gracias, yo tengo que confesar algo. Todo este tema de la exposición, del libro y demás, lo vivo, si bien es cierto que no he pintado, que no he escrito y que no he participado en muchas de las actividades que están involucradas en trilogía, lo vivo como si fuese parte del trabajo de un equipo. Me siento partícipe de la exposición, ¿sí? Desde mi humilde lugar. Pero quiero decir que toda la gente que estuvo ahí, creo, de alguna manera se sintió también representada en esta exposición.
A mí lo que más me ha chocado ha sido 3-4 usuarios que se han acercado más, pero se han acercado 3 o 4 que me han llamado la atención individualmente, cada uno por una cosa. Y he hablado con uno que le encantaba dibujar, he hablado con otra persona que tenía preguntas sobre si era un atardecer, un amanecer, o si estaba mezclado, que se nota que se habían mirado los cuadros muy bien. Y he hablado con una persona de mediana edad que era todo disfrute. El hombre lo había disfrutado un montón y daba las gracias por haber disfrutado tanto, ¿no? Y eso me ha llegado muy dentro, la verdad.
Sí, además es interesante porque la trilogía permite observar tres estilos de pintura muy diferentes.
Sí, está Manuel Galán, que está en esta exposición, tiene menos representación, pero es un artista que muy simbolista, que no es un artista fácil de ver sus cuadros, como pueden ser los míos, que son como más vistosos. Los suyos son más de observarlos meticulosamente, viendo el porqué de cada objeto que está situado en su cuadro, el porqué de cada personaje, de cómo ha hecho una distorsión picasiana en algunos, en otros ha hecho otra historieta, muy trabajado, muy introspectivo sus cuadros. Luego están los de Carmen Perea, que son fantásticos, que son unas ilustraciones sobre muy femeninas, sobre problemas que pueda tener una mujer afrontando un trastorno mental de una forma hermosa a la hora de ser plasmado. Y luego los míos, que tengo las caras de Bipolar Circus, que vengo a decir lo que ya he dicho en otros escritos, que no hay una bipolaridad personal, como decía el artículo de esta señora que decía Manuel, que todos somos pentapolares o bipolares, o cada uno en su grado, claro, luego depende del grado que tengas que tienes que medicar o no, claro. Pero que no estamos tan apartados de la línea de la supuesta normalidad como algunos especialistas piensan.
No, justamente hoy cuando hablábamos con Gerardo, él comentaba un artículo en donde se cuestionaba seriamente la definición de normalidad y se defendía la cuestión de ser raro, ¿no? La subjetividad, los rasgos particulares de cada uno.
Aparte que la palabra normalidad es muy curiosa porque si la la normalidad viene a ser, si coges 1.000 personas, los que más se acercan a la media son los más normales, que son los más mediocres.
Sí, por otra parte...
Es una mediocracia.
Por
en
otra parte, decía...
sales un poco de la mediocracia, uh-huh, ya vienen las etiquetas.
Uh-huh. Eso, hay un libro muy bueno de José Ingenieros, que bueno, es un pensador, sí, argentino, un filósofo y bueno, psicólogo también, creo que tiene, bueno, tiene muchas facetas, ¿no? Pero en su libro habla sobre eso, ¿no? Sobre la mediocridad y lo contrapone con los idealistas, que serían las personas que llevarían a cabo pues el esfuerzo de tirar para adelante, transformar la sociedad, arriesgarse, llegar al límite muchas veces y con, sí, problemas, ¿no?
Sí, nosotros lo estamos... estamos hablando de estas cuestiones en el ámbito de la salud y de la enfermedad mental, ¿no? Pero todo aquel que se salga de la normalidad, todo aquel que se salga del lugar común, como mencionaba, insisto, con Gerardo, por ejemplo, la manifestación que hacen los jóvenes, que está haciendo la juventud a nivel mundial en defensa del planeta, en lugar de quedarse viendo o jugando con las maquinitas o viendo la televisión, pues salen a manifestarse por el planeta, ¿no? Claro. Creo que eso, digamos...
Eso está bien, y se apaga la luz también un día, ¿no? Por, sí, para ahorrar, sí, energía, está, uh-huh, está todo bien. Uh-huh.
Creo que eso, algunos o muchos pueden verlos como raros, pero en realidad nos estamos dando cuenta que son los jóvenes quienes nos están enseñando nuevas formas de ser, nuevas formas de expresión, ¿verdad?
Bueno, y los mayores también, porque cuando pasó lo de las pensiones que nos afectaba a todo el mundo, uh-huh, llegaron al Congreso gente que no podía andar con muletas.
Sí.
Y no habían,
sí,
muchos jóvenes ahí, ¿eh?
Uh-huh. No, uh-huh, no. Es cierto. Pero
sí,
bueno.
Eso en función de la circunstancia, a quién afecta más y a quién afecta menos.
Bueno, ¿no? Las pensiones afectamos a todos, ¿eh?
Sí, sí, ya, claro, pero que hay un colectivo que lo vive ahora mismo mucho más de cerca. Otras personas lo pueden vivir con más relatividad de cara al futuro, ¿no? En fin, si nos afectan a todos.
Yo pienso que es una cuestión de edad, yo pienso que es una cuestión de tipo de persona.
De principios, más bien, ¿no?
Sí, yo pienso que puede ser un tío de 45 años que sea un inconformista y un, como dices tú, un...
¿Cómo es que para un idealista, empleado? ¿No?
Un idealista, y puede ser también de 18 años, que no es la edad la que te da la función de tu pensamiento, sino tu actitud.
Mm-hmm. Bueno, pero lo interesante es esto que nosotros estamos tratando a través de antología, a través de trilogía, a través de esta manifestación de jóvenes, digamos del pensamiento, de la idea, de la concepción, se pasa a la acción, ¿sí?
Sí.
Que es fundamental.
Sí, la acción es la que da las obras. Uh-huh. El pensamiento es la teoría, y luego hay que pasar a la acción.
Yo era muy rebelde, David, cuando era adolescente, y luego he ido entrando en mis cabales y ahora estoy centrado, tío.
Ya, pero puede ser rebelde de una forma centrada.
Bueno, sí.
Puede ser rebelde. El compañero Iván es un poco rebelde.
Es un rockero.
Es un rockero.
Los viejos rockeros nunca mueren.
Como pues, Ramón.
También es cierto, cuando veíamos los cuadros, que la exposición presenta un presente, una serie de cuadros que están colgados en la pared, y nos hace olvidar un poco la cantidad de tiempo que cada uno de los artistas invierte en la confección de esas obras y la cantidad de vivencias que están plasmadas, ¿no? Porque tú decías, los dibujos de Carmen son bellos, y en realidad tiene el raro talento de traducir de una manera hermosa sentimientos que de ninguna forma uno quiere experimentar,
hermosos,
¿no?
Sí, exactamente, sí. Eso es una cosa muy 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 complicada lo que hace ella.
Sí, sí. Logra síntesis realmente muy, sí, muy interesante.
Está, no solo es lo que ella dibuja, el tiempo que le dedica al dibujo, es el tiempo que lleva detrás pensar en cada ilustración.
Sí, la elaboración de cada sí, cosa, sí, porque es una son dibujos casi como conceptuales, porque está dedicado a una sola cuestión, ¿sí? Distinto de la mar, en donde te inunda
la sensibilidad, ¿no es cierto? Tiene un del sí, color.
Son tres visiones completamente distintas de lo que es la plasma...
La expresión plástica, ¿no?
Exactamente.
Bueno, y por supuesto agradecer una vez más al Ayuntamiento de Mijas, de Mijas Pueblo, que nos permite realizar esa exposición, ¿sí?
Y lo bien que se han portado con trayendo medios de comunicación y todo,
sí. Sí, realmente que sí. Bueno, pues que termines bien tu día, David.
Mientras no termine la unidad de agudos, todo perfecto.
Dios no lo quiera, tío.
No, pero sería la leche, ¿eh?
Sí, sería el tope.
¿Qué hago aquí? Se ha acabado.
Sí. Un abrazo, David.
Un abrazo, David. Felicidades.
Gracias.
¿Qué buscamos haciendo este programa de radio? En primer lugar, que la sociedad no estigmatice ni a la enfermedad mental ni a nosotros las personas con enfermedad mental. Hacemos este programa para desetiquetar, para que nos conozcan y así dejar de ser ciudadanos de segunda.
Bueno, y ahora vamos de nuevo con la música, con Gloria Estefan, Mi Tierra.
Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. La melancolía, y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol, y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz, y esa canción que sigue entonando corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
Televisión Malveña en el 107.6 FM, una radio solidaria con nosotros y con nuestras necesidades. Nota taller periodístico 2.0. ser mi voto y discriminación.
Bueno, mira, vamos a efectivamente a dar lectura a una nota que venimos postergando hace bastante tiempo, y Felipe tiene razón, las cosas no se tienen que postergar, se tienen que realizar. Dice así: el CERMI reclama a la Junta Electoral anular la instrucción que permite cuestionar el voto de las personas con discapacidad. El CERMI ha exigido que se anule con carácter inmediato la instrucción que permite a determinados agentes electorales, interventores, apoderados, cuestionar las condiciones del voto de las personas con discapacidad. La instrucción, elaborada y aprobada sin participación ni consultas con el Movimiento Social de la Discapacidad, entra en contradicción clara con el espíritu y la letra de la reforma electoral de diciembre de 2018, que ha reintegrado en el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, restringiendo y debilitando el mandato legal, que es categórico en favor del derecho de sufragio sin exclusiones. La decisión de la Junta está cargada de un enfoque sesgado y prejuicioso contra las personas con discapacidad, señalándolas particularmente y sometiéndolas a un marco genérico de sospecha que las coloca en una situación de desventaja grave a la hora de ejercer su derecho de voto por vez primera. El CERMI se ha dirigido a la Junta Electoral Central a través de su presidente, pidiendo la revisión urgente de la instrucción para corregir esta interpretación desviada y contradictoria con el tenor de la reforma electoral. Bueno, me parece estupendo lo que ha hecho el CERMI, porque esto de dejar el hecho de que una persona con discapacidad vote de acuerdo al criterio de un interventor o de un apoderado me parece una cosa que no se puede admitir en una democracia en donde todos tenemos los mismos derechos. Gracias, Felipe, por anunciar la nota.
Muy bien.
Ahora entramos en el rincón literario, y en el rincón literario podemos hablar de lo que yo puedo pedir el tema del que queremos hablar. Yo quiero hablar de la revista La Garbía, ¿puede ser?
Sí, claro. Vale. La revista La Garbía, que es una revista crítica y cultural de la Costa del Sol Occidental, ya va por su número 7 y el último fue en enero, en este mes de enero pasado, ¿no? Se presentó en febrero en el Hotel San Cristóbal. Y nada, fue un acto muy muy ameno, yo asistí. La verdad es que, bueno, participan personas muy muy cualificadas, sobre todo gente pues de aquí, de la zona de la Costa del Sol Occidental, ¿no?
Eso también es interesante, porque se supone que Marbella es, no sé, el starlight, el sol, la playa, y se cuecen cosas, como usando una palabra de Gerardo, se cuecen cosas muy interesantes, como esta revista La Garbía.
Sí, hay cosas muy interesantes. Hay gente pues muy, muy preparada. Estaba Javier Lima Molina, Agustín Hervás. Bueno, por citar algunos, ¿no? Realmente a mí me llamó la atención mucho bueno, son una serie de textos, y me llamó mucho la atención uno dedicado a un café filosófico. A mí que me gusta la filosofía, y que he estado en cafés filosóficos en Granada, en Capital, ¿no? Pues que haya digamos, una revista que ponga de relieve este tipo de actos, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Aquí en la Costa del Sol Occidental. Y bueno, tiene mucho mucho recorrido esta revista.
¿Cuántos artículos más o menos tiene? ¿Cuántas páginas tiene esta revista más o menos?
Pues es una revista muy copiosa. Uh-huh. Tiene pues unas 120 páginas.
Por eso, es verdaderamente una aventura literaria, sí, en muchos sentidos.
Una maquetación excelente y el contenido es muy, muy interesante, ¿no? Yo tuve la fortuna de poder participar con un escrito, con un ensayo, y la verdad es que muy contento de participar de este acto. Y
sí, porque es un movimiento cultural muy importante. Uh-huh. En una época en donde hablamos de nuevas tecnologías y demás, el jugarse haciendo una revista cultural tiene muchísimo mérito.
Uh-huh. Sí, además, bueno, tiene muchísimas cuestiones, tiene apartado literario fundamentalmente, tiene apartado histórico, tiene cuestiones artísticas, más tiene cuestiones de psicología, ¿no? En fin, abarca muchas cuestiones y es para todos los gustos, ¿no?
Realmente. Sí, tiene muchas secciones interesantes, sí. Uh-huh. Uh-huh. Pues a mí realmente la revista me encanta. Y no hay, dejando un poco de lado ya la revista La Garbía, hace bastante tiempo que no leíamos nada del poeta de travesías que es Paco Campano. Y quería leer una pequeña poesía antes de continuar, ¿sí? La poesía se llama Un beso. Y a veces reconozco que la Marte es dolor de mi alma incomparable. ¿Mas dónde me incorporaré yo a esta frase? Si te amo desde el tiempo y sus verdades. Si te amo allá, en los cielos de los padres. Si triunfo con quererte ante los mares. Si insulto a los infiernos mientras ame. Si nublo lo pasado con un vuelo. Solo pensando un beso que te hablé. Paco Campano. Bueno. Paco Campano,
como siempre,
escribe, sí. Vamos, algún día tendríamos que hacer trilogía de Paco Campano solamente y poner en vez de pinturas las poesías de él en una pared para que la gente pues las lea una por una, porque nosotros vamos leyendo.
Muy evocador.
Sí, es genial. Sí,
tiene un talento muy, muy, muy importante.
Uh-huh. Usted, Jordi, está haciendo un canal audiocultural. ¿Me podría contar qué es un canal audiocultural? Porque
sí, bueno,
estoy de este lado de la tecnología. Yo,
en el afán de compartir, porque claro, a la hora de crear algo, de crear un texto, un escrito, en mi caso particular, me gusta tener siempre el feedback de los demás. Y como tenemos las tecnologías que tenemos hoy en día, pues era una muy buena idea el poder hacer una página web combinada con un canal de YouTube y a su vez con las redes sociales, ¿no? Entonces eso, crear como una pequeña plataforma que he denominado Canal Audiocultural, que tiene su página web, como he dicho, sus redes sociales y un canal de YouTube en el que hago locuciones de mis escritos y, bueno, fundamentalmente se trata de eso, ¿no? De ver ahí, pues bueno, un poco ese feedback y proyectar un poco lo que uno tiene dentro, ¿no?
Uh-huh. Aquellas cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con la web, ¿las ha abandonado o sigue también eso?
Todo está en marcha y funcionando.
Entonces, vale, muy bien. Pues seguimos charlando la vez que viene, entonces.
Bueno, señores, mientras escuchamos a Chano Domínguez y Solo con Verte, nos despedimos y lo invitamos el próximo viernes a una nueva travesía, en el horario de las 5:30 de la tarde. Mañana sábado a las 3 de la tarde pueden volver a escuchar este programa.
Gracias por acompañarnos y esperamos les haya gustado.
Gracias por acompañarnos y esperamos que les haya gustado el programa. Y les deseamos, queridos oyentes, un buen fin de semana y que todo sea para bien.
Gracias, Felipe. Gracias a todos. Gracias.